Ares Alambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakarra. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave, lucha de clase. ¿Cómo se hace la clave y el paso la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Ir a Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Entonces que no venga ninguna eco a caernos a charla. Ningún copellano a comprarnos el voto con una botella de anís para la caravana.
Esto se llama Hijo de Lobo Casa.
Nosotros con Chávez. ¿Quién en contra?
Contra. ¿Qué pa' tú con Chávez?
No dejes que te caiga el arroyo. Esta es la historia de Venezuela.
Abuelos llegaron a nuestros suelos, regaron sangre, violaron nuestros derechos y sueños. Con grilletes y cañones nos empañaron de duelo, violentaron nuestras tierras haciéndose nuestros dueños. Sus hijos lo mismo hicieron, pocos cambios permitieron. Explotaron y talaron, dominaron, oprimieron, sin pudor fundaron pueblos en base a la matazón. Sin razón alguna dieron inicio a la alienación. Por radio y televisión transmitieron el mensaje, la prensa sensacionalizó. Parecía imposible que creyésemos en ellos, que fuésemos dirigibles. Sus sucesores centralizaron, cerrando oportunidades, logrando la migración casi absoluta a las ciudades. La historia de su dominio, la cola de sus gobiernos, hicieron que el pobre viviese el peor infierno. Sus padres con sus mentiras fingieron querer cambiarlo. Hicieron un par de obras, lo demás se lo robaron. Aumentaron la miseria y ante tanta frustración se oyó el grito en desmesura clamando revolución. Ahora sus hijos dolidos formaron la oposición y siguen haciendo bulla por radio y televisión. En coro buscando dar otra matriz de opinión, queriendo cegar al pueblo con su manipulación.
Ahora en todos sus discursos nos hablan de lo social. Van al barrio, nos abrazan y dicen tener un plan. Como vieron que el poder se basa en lo popular, revistieron sus motivos, quieren volver a mandar. Ahora en todos sus discursos nos hablan de lo social. Van al barrio, nos abrazan y dicen tener un plan. Pero como el vende tierras que no han podido domar, tenemos la obligación de no dejarles mandar.
Nuestros bisatatarabuelos en paz poblaban el suelo, cazaban, pescaban, y aves, hasta que los suyos llegaron en naves a hacernos esclavos y a punta de plomo vinieron de duelo. Sus hijos muchos sufrieron, sus madres violadas vieron, crecieron encadenados sirviéndole a blancos, hasta que hermanos cansados alzaron su mano en un grito de guerra y con sangre la independencia firmaron. Nuestros bisabuelos conocieron la traición al ver que los mantuanos no tenían buena intención, y tras la liberación de nuestra independencia solo había ambición por el control y por las riquezas. La siguiente generación siguió haciéndoles el oficio, alimentándoles, vistiéndoles, limpiándoles el piso. Tras la transculturización el mayor crimen se nos hizo y nos volvimos rabia contra quien así nos quiso. El ambiente se hizo propicio para lo que se vendría, se escuchaban rumores de que el pueblo se alzaría. Y justo en el 89, en inmensa mayoría, nuestros padres se alzaron en contra de la oligarquía. Hoy sus hijos dolidos gritamos revolución, invitando a nuestra clase a la organización, a pensarnos como pobres, dejar su doctrinación y a no permitir que vuelvan los de la oposición. Ahora sus hijos dolidos gritamos revolución, invitando a nuestra clase a la organización, a pensarnos como pobres, dejar su doctrinación y no permitir que vuelvan los de la oposición.
Bueno, jarraitzen dugu Adesalambrarren zuzenean. Erderaz hasiko naiz, ze ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestra próxima invitada, Erika Farías Peña, militante y miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV. Ha sido ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, ministra del Poder Popular para la Alimentación, Comunas y Movimientos Sociales y de Agricultura Urbana. Actualmente es directora nacional del Frente Francisco de Miranda desde su fundación por los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez en 2003 y además ejerce como alcaldesa del municipio bolivariano Libertador de Caracas. Nada más y nada menos. Buenas tardes, Erika. ¿Estás ahí?
Hola, ¿cómo estás, Nayara?
Hola, ¿qué tal? ¿Nos escuchas bien?
Sí, sí, sí. Se estaba escuchando esa música buena. ¿Quién estaba cantando ahí?
Pues ahora me lo comenta
nosotros,
el técnico.
Nosotros con Chávez, de Hijo de Lobo Caza.
Bueno, antes de nada, Erika, mil gracias por dejarnos un poquito de tu tiempo para poder charlar contigo sobre toda la situación ahora que se viene ahora en Venezuela. Entonces, un poquito te queríamos comentar así para empezar, teniendo en cuenta, por un lado, tanto la absoluta excepcionalidad de la situación de la crisis mundial a raíz del COVID y, sobre todo, en este contexto de asedio criminal internacional, ¿cómo se prepara el pueblo venezolano y el gobierno para las próximas elecciones del 6 de diciembre de la Asamblea Legislativa, o sea, de la Asamblea Nacional, perdona, del Poder Legislativo en Venezuela?
Sí, bueno, primero decirte que en Venezuela, extrañamente, nos gusta mucho el tema de las elecciones. Tenemos 20 años, 21 años en el proceso revolucionario y hemos hecho con esta 24 elecciones, ¿no? En las cuales solo no hemos logrado la victoria en dos de ellas, una en el año 2007 y la derrota que tuvimos en el año 2015 de la Asamblea Nacional, que es la elección que se va a realizar este 6 de diciembre próximo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nuestro pueblo ha generado una organización extraordinaria para el tema electoral que nos permite tener responsables políticos por calles, comunidades, parroquias, ejes territoriales, por sectores políticos, sociales. Y esa organización, toda esa organización está hoy ocupada en una gran batalla de ideas, ¿verdad? Y en una gran, en un despliegue organizativo para, a través, ¿verdad?, de la conciencia y del debate con nuestro pueblo en todos los sectores y en todo el territorio, y con ese gran despliegue organizativo lograr la victoria que estamos seguros lograremos el 6 de diciembre para sacar de la Asamblea Nacional a estos diputados y diputadas que no solo no gobernaron al favor del pueblo, sino que lo que hicieron fue cumplir a cabalidad los designios de la oligarquía y la burguesía y del imperio norteamericano para, bueno, llenar de sufrimiento y dolor a nuestro pueblo a través de todas estas acciones que se han tomado en contra del pueblo venezolano, que, bueno, como todos ustedes saben, son acciones que van desde lo político, militar, lo económico y lo social. Pues ha sido una guerra total la que se ha venido implementando en Venezuela contra el pueblo, y bueno, nosotros desde la parte democrática, este diciembre 6 esperamos movilizar una gran parte del pueblo venezolano para pacíficamente retomar una institución que debe trabajar en función de los intereses del pueblo y no de los intereses de la burguesía y del imperio norteamericano sobre nuestra tierra y sobre nuestra patria.
Sin duda. Y en este aspecto, ¿cuáles son las expectativas o que manejáis respecto a cuáles pueden ser los ataques o las declaraciones de no legitimar los resultados de las próximas elecciones? Y bueno, un poco en el contexto también, ¿no?, que se está dando de dar no dar crédito a los resultados que salen desde el pueblo, siempre cuando son procesos pues de cambio.
Bueno,
dime.
Sí. Bueno, fíjate, Naira, en estas 24 elecciones que han habido en estos 20 años, ellos nunca han reconocido las victorias del pueblo. Ellos las únicas que han reconocido son en las dos que ellos ganaron. Entonces, o cuando ganan alguna diputación o alguna gobernación o alguna alcaldía, pero nunca reconocen cuando gana nuestro pueblo. Ahora, ¿qué sí nos interesa a nosotros? Más que el reconocimiento de la oligarquía venezolana aliada al imperio norteamericano, nos interesa el reconocimiento primero de nuestro pueblo, pues en la gran movilización que estamos haciendo, como te decía, es una gran batalla de ideas la que se está dando hoy en el seno de nuestra población, pero también nos interesa demostrarle al mundo que cree en la democracia y que cree en la paz y que está, bueno, dando grandes batallas también, que el pueblo venezolano en mayoría se mueve a favor de lo que para nosotros es un elemento de mucha importancia, que es el legado de nuestro comandante Chávez, que es hablar del legado de nuestro libertador Simón Bolívar y que es hablar de los intereses de nuestro pueblo. Y bueno, esa gran movilización tendrán que reconocerla porque va a ser una movilización cargada de mucha esperanza, de mucho optimismo, de mucho compromiso pero sobre todo de mucha conciencia. Es un voto muy consciente, el voto que se va a movilizar el 6 de diciembre para retomar las riendas de una institución que debe legislar a favor de las necesidades del pueblo, que debe defender la soberanía nacional y que debe dar los grandes debates que como país tenemos que dar en un mundo como el que estamos viviendo, donde deben respetarse los derechos y garantizarse pues la todo lo que tiene que ver con la estabilidad política, económica y social de un país, y es lo que no ha hecho esta asamblea. Esta asamblea, desde el primer momento que asumió su gestión, lo que hizo fue comenzar a legislar para propinarle a nuestro pueblo sufrimiento, dolor, angustia e incertidumbre. Y bueno, han sido 5 años, Naira, de mucha discusión, de mucha batalla de nuestro pueblo por la resistencia. Y bueno, creo que este 6 de diciembre nos vamos a cobrar muchas cosas. Vamos a hacerlo en paz, pero tenemos que aleccionar a aquellos que asumieron una institución de la importancia que tiene para Venezuela la Asamblea Nacional, para hacer posible lo que no había podido hacer el Imperio Norteamericano. Lo hizo gracias al arrodillamiento de esta clase política indigna e inmoral que se puso de rodillas, ¿verdad?, ante los intereses del Imperio Norteamericano de tratar, porque no lo ha hecho ni lo hará, de tratar de detener la marcha victoriosa del proceso revolucionario. Este es un pueblo que está en pie de lucha, este es un pueblo que se está organizando, que está debatiendo y que está construyendo soluciones en el marco de una guerra económica como la que nos han querido propinar a nosotros.
Absolutamente. No sé si, Erika, nos puedes desgranar un poco cara a los oyentes de Euskal Herria y que no conozcan igual también las estructuras legislativas que tenéis allá, lo que significa ahora mismo renovar el poder legislativo a nivel práctico y las oportunidades que eso os puede abrir, ¿no?, en vuestro proceso.
Sí, bueno, es un poco común, ¿no? En el mundo la Asamblea Nacional tiene grandes responsabilidades. Una primera responsabilidad tiene que ver con legislar para garantizar los derechos, ¿verdad?, y garantías que el pueblo requiere y que, bueno, además está luchando. Recuérdate que en Venezuela hay un proceso constituyente. Nosotros arrancamos en 1999 cambiando nuestra constitución y generando nuevas leyes permanentemente para ir asumiendo desde la institucionalidad los problemas que como país venimos enfrentando, pues problemas que por lo general son propios del país, pero también problemas que son el resultado de toda una situación que está ocurriendo en el mundo y de la crisis estructural del capitalismo. Entonces, la Asamblea Nacional debe legislar para el interés de nuestro pueblo y garantizar los derechos. La Asamblea Nacional tiene la responsabilidad además de aprobar los presupuestos anualmente que deben ser invertidos en el caso de Venezuela para garantizar el derecho a la vivienda, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la recreación. En Venezuela la recreación es un derecho, al impulso y desarrollo de la ciencia y la tecnología, en fin, de todos los asuntos que, repito, forman parte pues de las banderas de lucha que nuestro pueblo ha tenido históricamente y que hoy se han convertido en leyes, instituciones y presupuestos, repito, que deben ser aprobados por este instrumento. Y bueno, igualmente la Asamblea también tiene injerencia en cuanto a la firma de acuerdos internacionales, ¿verdad?, para el desarrollo de áreas económicas, científicas, tecnológicas, educativas, en fin, de cooperación. Y además juega también un papel muy importante en la selección de los integrantes de los poderes. En Venezuela está el poder electoral, está el poder judicial, el poder legislativo y está el poder ciudadano. Entonces, los responsables de esos poderes son discutidos, pues, por supuesto, en esta instancia de la Asamblea Nacional. De hecho, ella es parte de uno de los poderes. Entonces, bueno, te imaginas todo ese poder al servicio de una clase, en este caso oligárquica y parasitaria en Venezuela, que está arrodillada, y discúlpame la expresión, pero que permanentemente se recrea ¿verdad? En una actitud sumisa ante el imperio norteamericano, y aquí nuestro pueblo lo ha señalado de una manera muy jocosa, ¿no? Nuestro pueblo se refiere a esta burguesía y a esta oligarquía como aquellos que permanentemente se satisfacen de lamerle el rabo al imperio norteamericano y gobernar a los intereses de este imperio. Entonces, esta asamblea, bueno, tuvo 5 años y pudo demostrar a Venezuela, pudo demostrar del lado de quién está. Y no fue precisamente del lado de la juventud, ni de los niños, ni de las niñas, ni de los trabajadores, cultores, no, estuvo a favor de los intereses del imperio, robó las riquezas de Venezuela, propició el bloqueo económico, lo demandó, de hecho, lo pidió el bloqueo financiero y económico a nuestro país, vendió y subastó propiedades y bienes y activos que nuestro país tenía en el exterior y además sirvió pues como de mecanismo para que Venezuela fuera despojada de un conjunto de recursos económicos en el mundo que normalmente nosotros usábamos para intercambiar económicamente o comerciar bienes, insumos y materias primas que nuestro país requiere para seguir desarrollándose económicamente. Bueno, eso fue lo que ellos hicieron durante estos 5 años, además de leyes que promovían revertir derechos que la revolución le ha dado a nuestro pueblo, como por ejemplo el derecho a la vivienda. Y bueno, eso nos ha permitido a nosotros, a los revolucionarios, a las revolucionarias y a los que amamos la patria, porque efectivamente en Venezuela hay gente que pudiera no decirse revolucionario, pero no está dispuesto a que ningún imperio, ninguna oligarquía nos venga a decir qué es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, hoy estamos dando este gran debate, estamos dando esta gran discusión a nivel nacional y por eso estamos convencidos, sin entrar en triunfalismo, ¿no? Porque ha sido un trabajo muy fuerte y todavía faltan 10 días y van a ser 10 días de mucho trabajo político e ideológico, pero estamos convencidos que el 6 de diciembre el pueblo venezolano le va a cobrar a esta clase política arrastrada, parasitaria y servil al imperio norteamericano todos los sufrimientos que nos ha hecho sentir como pueblo en estos últimos 5 años.
Erika, un saludo, habla Jonathan, un abrazo cariñoso, afectuoso y bolivariano desde acá. Te escuchamos con mucha atención la explicación, porque además es interesantísimo cómo la oposición apátrida y, bueno, servir a la oligarquía ha usado un poder nacional para minar el propio Estado, ¿no? Hay un elemento que nos gustaría que comentaras, tiene que ver cuál es, de cara sobre todo a lo que ha significado durante estos años la Asamblea Nacional, como lo has mencionado, y aquello que se encontró como una solución, el presidente Nicolás Maduro encontró como una solución que pacificó un escenario muy violento, además que generó mucha, vamos a decirlo, antipatía a la gente y se movilizó esa gente que fue la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es el reto de ahora que, como tú dices, la movilización popular consiga el poder de nuevo del pueblo venezolano en la Asamblea Nacional y que funcione de alguna manera paralelamente la Asamblea Nacional Constituyente?
Sí, fíjate, la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, que conocemos la experiencia porque nos tocó ser constituyentes, o sea, en una de las cosas que este currículo que ustedes mencionaban al principio sobre algunas tareas que la revolución nos ha dado. Una de las tareas que nos tocó fue ser candidatos para la candidata, en este caso, para esa asamblea constituyente que efectivamente logró en Venezuela la paz, ¿no? O sea, toda la violencia que se generó en Venezuela a partir de lo que fue el año 2013 hasta entonces fue de verdad una situación muy, muy preocupante en cuanto a lo que ha sido la historia, digamos. Nosotros somos un pueblo que nos gusta vivir en paz, pues, o nos ha gustado vivir en paz, ¿no? Y bueno, se registraron hechos de violencia estructural, bueno, imagínate tú, quemar personas, ¿verdad? Expresiones de violencia, de poner guayas en avenidas para que cuando los motorizados pasaran, varios incluso fueron degollados de esa, fue una cosa demasiado terrible, o sea, cosas que en Venezuela no se habían vivido en muchos años. Y bueno, nosotros somos un estado que tiene poder de fuego. Nosotros pudimos haber resuelto esa situación utilizando las fuerzas que todo estado tiene, como son las fuerzas armadas y las policías, para reprimir a esta clase política que optó por la violencia para disolver un conflicto político. Sin embargo, nosotros hicimos mucha cultura de la resistencia y de la mediación nacional e internacional para tratar de disolver ese problema con una altura política, pues como estamos acostumbrados a resolver nuestros problemas. Sin embargo, esta clase pues sencillamente no entraba pues en razón y no entendía la necesidad de resolver este asunto. Y bueno, efectivamente nuestro presidente Nicolás Maduro Moro lanza la propuesta constituyente para restituir la paz y aislar a este sector violento que, bueno, pensó que podía efectivamente resolver este problema de esa forma, y efectivamente nuestro pueblo se movió. Déjame decirte que no solo se movieron expresiones de nuestro pueblo de izquierda y revolucionarios, incluso mucha gente de clase media, que se dice de clase media, e incluso personas que han sido históricamente opositores al proceso revolucionario porque, bueno, no creen en el socialismo, en fin, dan sus razones, se sumaron al proceso constituyente porque, bueno, efectivamente el rostro de violencia, de terrorismo, de neofascismo que expresó esta clase política arrodillada al imperio, pues efectivamente marcó un antes y un después. Y esto, efectivamente, la asamblea fue la que nos permitió retomar un momento de entendimiento y una tregua política para ordenar una situación que si no parábamos pues iba a generar muchísimo dolor. Y bueno, Venezuela juega un papel importante no solo a lo interno del país, sino también en la región latinoamericana y caribeña. Pues nosotros no solo estamos, cuando en Venezuela hablamos de mantener la estabilidad política, y no lo decimos de ninguna manera que suene esto un tema egocéntrico, pero Venezuela es el país que abre las puertas a América Latina. Venezuela es la primera reserva de petróleo probada del mundo. Venezuela está entre los primeros países en reserva de oro. Venezuela tiene un peso importante dentro de lo que es la geopolítica de América Latina y el Caribe. Y bueno, desestabilizar Venezuela implica desestabilizar la región, pues, ¿no? Entonces, bueno, la constituyente jugó su papel y además logró, si se quiere, aislar algunas de las acciones que esta clase política pretendía sobre el país. Sin embargo, bueno, este es un conflicto que no solo se resuelve de esa manera, y hoy nosotros estamos en esta batalla precisamente porque la constituyente tiene un tiempo, pues la constituyente va a legislar por lo menos hasta diciembre del 2020, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, la Asamblea pudiera decidir otra cosa, porque ella es plenipotenciaria, pero por lo menos la última sesión de la Asamblea acordó que por lo menos hasta el diciembre del 2020, y toca definir el juego en esta elección del 6 de diciembre y retomar una Asamblea. Mira, te voy a dar un dato. La Asamblea Nacional, ¿verdad?, desde el año 2000 produjo 974 entre leyes, resoluciones, acuerdos a favor de nuestro pueblo, 974 decisiones que pueden ser leyes orgánicas o leyes ordinarias o decretos o acciones a favor de la felicidad social de nuestro pueblo. En apenas 5 meses esta clase política echó o trató de echar por la borda muchos de esos avances que nosotros obtuvimos en estos del 2000, 20 años. 20 años de trabajo, 20 años de reconocimiento de los derechos de nuestro pueblo, de reivindicación de los derechos y de las banderas de lucha de nuestro pueblo. Por eso, para nosotros, esta victoria de diciembre es una victoria estratégica, es una victoria que tiene mucha significación y es una victoria que no solo va a ser la victoria de Venezuela, es la victoria de los pueblos que luchamos por la vida, que luchamos por la paz, que creemos en las expresiones populares y que creemos que es posible construir un mundo diferente al que hoy tenemos y que efectivamente ofrece muy poco. O sea, el mundo capitalista ofrece muy poco a las soluciones que los pueblos hoy necesitan, y eso lo hemos visto. Mira, ahí tenemos el caso de Argentina, ahí tenemos el caso de Brasil, ahí tenemos el caso de Ecuador, de Perú, por mencionar algunos, o sea, en donde se han revertido procesos progresistas y de izquierda. ¿Y qué es lo que ha surgido? En el caso de Brasil, bueno, ahí lo vimos ahorita en las últimas elecciones de gobernadores y alcaldes, la gente sabe identificar quién está, quién juega con él y quién no. Y en el caso de Argentina, el proceso de Macri que hizo, dejó endeudado ese país, acabó con las reivindicaciones sociales. Eso es lo que ellos han pretendido hacer en Venezuela, pero bueno, en Venezuela se consiguen con algo, y que lo digo de forma autocrítica, incluso a veces, y desde la visión de una compañera que forma parte de un proceso revolucionario. En Venezuela les ha costado mucho, porque en Venezuela, gracias a la Revolución Bolivariana, el pueblo es un poder también.
Efectivamente.
No es un presidente al que tienen que quitar. Efectivamente. No es a un gobernador al que tienen que quitar, no es a un alcalde, es al pueblo.
Efectivamente, bueno, Erika.
Eso es una ventaja que nosotros hemos tenido. Escucho.
Sí, me escuchas. Efectivamente, creo que, como has dicho, ¿no? Nos quedamos con que Venezuela no solo lucha por Venezuela, ¿no? Que al final el proceso revolucionario impacta sí o sí en el resto del mundo.
Y como
decimos así, bueno, la región, y yo creo que más allá de la región, ¿eh? No, claramente sois un referente para las internacionalistas vascas, sois un referente para la izquierda mundial. Y seguiremos súper atentas a vuestro proceso, como hasta ahora. Estaremos muy atentas también al 6 de diciembre, que no tenemos ninguna duda de que el pueblo vencerá y se hará con lo que es suyo y lo que nos corresponde. Y bueno, vais adelantadas, sois ahora mismo una punta de lanza, y que sepáis que tenéis pues toda nuestra admiración revolucionaria y que estáis dando una lección como pocas. Entonces te queremos agradecer otra vez, nos quedamos sin tiempo, estaríamos hablando contigo una vida entera, esperamos encontrarte en otro momento y nada, que mucho, mucha fuerza y nada, nos vemos por las barricadas y en Garaipena, que se dice en euskera, no me sale ahora, en los triunfos, ¿vale, Erika? Muchas gracias
Nosotros
por estar con nosotras.
Por el camino de Chávez, por el camino de Bolívar y de Chávez, seguimos aquí en Venezuela.
Qué bueno, pues lo dicho, muchas gracias, Eskerri Casco, y nos vemos.
Gracias.
Hoy el grito se mantiene mientras que el tiempo trasciende. La discusión de ideas de una juventud rebelde. Sin ser más amorteable, pero con la convicción de seguir en esta lucha. Nacidos en revolución. Se discuten propuestas mientras que ideas emanan. El presente nos obliga a pensar en el mañana, donde no existirán estructuras ni corrupción, porque no habrá ni obreros ni patrón.
Somos revolucionarios desde que nacimos, hasta nuestros parientes fueron asesinados por aquello que los quería mandar, pero ellos se alzaron y empezaron a luchar igual a nosotros, como le estamos haciendo ahorita.